www.radiomartinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Regular. Hoy amanecí con dolor en la rodilla debido a que el tiempo está húmedo y la humedad es muy mala para el reuma.
Sí, sí, claro, pero le advierto que lo que usted tiene no se llama reuma.
¿Y cómo se llama entonces?
Exceso de juventud en las patas de atrás.
Dígame una cosa, secretario. ¿Usted es médico?
No, señor juez.
Póngase 10 pesos de multa por meterse a diagnosticar sin tener título.
Pero mire, señor juez.
No miro nada. Eso se llama ejercicio ilegal de la profesión médica.
Está bien. Deje que yo ascienda, juez, que lo voy a condenar a usted aunque no haya hecho nada.
10 pesos más por amenazar a su jefe. Y no me conteste ni media palabra porque le formo expediente y lo dejo cesante.
All right. Como usted manda.
Ah, bueno. A ver, ¿qué caso tenemos hoy?
Un galleguicidio frustrado.
¿Y eso?
Parece que Tres Patines, molesto porque Rudecindo siempre lo está acusando, intentó envenenarse esta mañana.
Caramba, eso es grave. Llame a lo complicado en ese envenenicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Sí, como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Siente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Aunque a la reja, ¿no?
¿Eh?
A presidio es donde lo voy a mandar yo.
No, déjate de juego pesado, chico.
Silencio. Ah. Dígame, Rudecindo, ¿es verdad que Tres Patines intentó envenenarlo a usted?
Sí, señor. Pero francamente, doctor, no creo que eso sea motivo para mandar a Tres Patines para el presidio.
Ah, no.
Muchas gracias,
no, señor, no. A mí me parece que con mandarlo a la silla eléctrica es suficiente.
Pero oye, viejo...
¡Cállese la boca!
No, pero es que este hombre me quiere fundir por gusto, chico.
Señor Tres Patines, cállese la boca.
¿No ves que hay silla de esa que es corriente 220 y yo nada más que tengo corriente 110, chico?
110, ¿no? Bueno, ¿y qué, Nananina? ¿Usted también intentaron envenenarla?
No, señor, no. A mí no hay veneno que me entre. ¿Qué va? Yo vengo aquí en calidad de testigo, nada más.
Ah, vamos. ¿Y usted, Tres Patines, viene en...
No, a mí no hay veneno que me entre tampoco,
tampoco. Pero usted viene en calidad de acusado como de costumbre, ¿no es así?
Sí, fatalidad que tiene uno,
fatalidad,
chico.
Fatalidad, ¿no? ¿A usted no le da vergüenza venir todos los días a la corte?
¿Yo por qué, chico? Me va a dar vergüenza. ¿Tú no vienes también todos los días?
Sí, pero yo vengo a hacer justicia.
Sí, esa es la disculpa tuya, que viene a hacer justicia. Ah. Y la misma disculpa que dan todos los demás jueces.
Ah, pero usted lo han juzgado ya todos los demás jueces.
Bueno, todo, hay uno por... Oye, por allá por un juzgado chiquitico de la provincia de Pinar del Río.
Ajá.
Hay uno que no me ha juzgado nunca todavía, chico.
Ah, vamos, ese todavía no lo ha juzgado, ¿no?
Pero tú puedes creer que me está casando, chico.
¿Y por qué lo está casando?
Nada, parece que es un error judicial que cometí por aquella zona, ¿no?
Sí.
Me quiere complicar en el problema ahí de una gallina que se traviaron en la demacración de él.
¿En la qué?
En la demacración.
Está demacrado.
En la zona de él. No, chico.
Demacrado el hombre.
No, de la zona de...
De marca. ¿Eh? De marca.
¿De marca mayor fue aquello?
No, demarcación.
Sí. Pero que yo no tengo nada que ver con el problema de la gallina, porque las gallinas se fueron solas, ¿tú sabes?
No digas, se fueron solas.
Solas, chico, y por poquito se va solo el gallo también que venía detrás de la gallina, chico. Pero se escapó, chico.
Ah, secretario.
Bien.
Averigüe qué juzgadito de Pinar de Río es el que anda buscando a Tres Patines.
Bien.
Espérate, yo te lo digo después, pero es una cuestión, yo te lo digo,
¿no? No lo dice, ¿verdad? Dígame la verdad, Tres Patines. ¿Es cierto eso de que intentó usted envenenar a Rudecindo?
¿Yo?
Sí.
Pero si yo quiero a Rudecindo como si fuera un hermano mío, chico.
Como a un hermano, sin vergüenza. Me empujó usted una clase de sustancia tóxica que por poquito provoca una baja en la lista de socios del Centro Gallego. ¿Eh?
Pero si lo que yo te di fue una taza de té con vitamina, chico.
Té con vitamina. Veneno con vitaminas fue lo que le dio usted a Rudecindo, sinvergüenza.
Bueno, vamos a ver si aclaramos eso.
Troán,
¿quiere? Está bueno ya, Rudecindo, no insulte. ¿Quiere usted explicarle a la sala cómo fue la cosa, Rudecindo?
¿Cómo no, doctores? Ya lo creo, una y mil veces.
Ajá.
Se lo explico a la sala, al comedor, a la cocina y hasta el cuarto baño.
All right, explique entonces, ¿qué fue lo que pasó,
Rudecindo? Bueno, pues lo que pasó, ilustre y talentudo, señor juez, fue que yo me desperté esta mañana con la garganta apretada, la nariz tupida, una pequeña molestia en la boca del estómago, según se va para el hígado, a mano derecha.
¿Y qué? Todo eso era... Todo era catarral, ¿verdad?
Bueno, todo no. Lo de la garganta apretada fue que anoche, al acostarme, se me olvidó quitarme el cuello y la corbata, porque yo soy un poco distraído.
¿De veras?
Sí, señor. El otro día me pasé 2 horas rascándome la pierna derecha, y cuando mal me rascaba, doctor, mal me picaba la pierna.
¿Qué era eso, sarpullido?
No, era que yo me estaba rascando la derecha y la que me picaba era la izquierda. Mire qué cosa más grande esa.
Pues óigame, se necesita ser distraído para eso.
No, distraído no, es que tú sabes qué te pasa, cuando te cuentas de boca debajo, pierdes la noción de cuál es la derecha o la izquierda.
¿Cuál es la izquierda?
¿Sabe?
¿A usted le ha pasado también?
A mí me ha pasado.
No me diga.
Pero que, para que tú veas, chico, yo aprecio a Rudecindo, al extremo, de que le voy a dar otro remedio. Para que no le vuelva a pasar eso más nunca, chico.
¿Cuál?
Es sencillo, Rudecindo. Cuando te pique una pierna, rácate la 4 y así acierta de todas maneras.
Oiga, oiga. ¿Cómo las 4, compadre? Doctor, póngale usted una multa a 3 patines por decir que yo tengo 4 patas.
No me da la gana, Rudecindo. Usted no es nadie para mandarme poner
y
multas
Dios,
a mí.
Secretario, pone una multa al juez por no hacerme caso.
No ponga nada, secretario.
Bueno, compadre, entonces póngame una multa a mí, porque esto no se puede quedar así.
Orray, orray, ¿de cuánto la quiere?
Bueno, pónmela de 1 real nada más, que este mes estoy un poco apretado de dinero.
Perfectamente, póngale 1 real de multa a Rudecindo, secretario.
Muchas gracias.
Nada.
Vaya, hombre, menos mal que un día me complaciste.
Está usted contento, ¿verdad?
Sí, doctor, porque no es el valor monetario de la multa.
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?
¿No? Es el gesto. Ah. El gesto lo que yo le agradezco a usted.
Bueno,
doctor,
pues sigue entonces. ¿Qué le pasó a usted con 3 patines?
Muchísimas gracias.
Nada.
Porque cuando me vio así, medio acatarrado y con dolor de estómago, me dijo, no te preocupes que yo te voy a traer una tacita de té con vitaminas para que te pongas bien.
Claro que sí, chico. El té para el tógamo y la vitamina que es para el catarro, la continuación de la gripe, chico.
No. Lo que usted le dio a Rudecindo no fue eso.
¿Cómo no iba a ser eso, nananina? ¿Verdad que era eso, Rudecindo?
¿Qué rayo iba a ser, hombre? Lo que usted me dio era veneno.
Bueno, ¿qué clase de veneno?
Ah, yo no lo sé, doctor, no lo sé. Lo único que le puedo decir es que no hice más que tomarlo y me sentí intoxicado en el ato.
¿Y usted tampoco sabe lo que era, nananina?
No, señor, yo sentí que Rudecindo gritaba, ¡me morro!
¿Eh?
Sí, señor.
¿Cómo decía?
¡Me morro!
¿Le hizo gracia a usted eso, nananina?
No, porque como mi padre era gallego, yo lo oí una vez y me morro.
Me morro.
Entonces corrí hacia donde estaba él y me di cuenta que lo habían envenenado. Pero tampoco sé lo que tomó. ¡Me morro! ¡Morro como caen en los payeiros!
¡Me morro!
Bueno, momento, señor juez. Yo creo que sería conveniente suspender el juicio.
Ajá.
Y abrir una investigación.
¿Una qué?
Una investigación.
No, imbés.
¿Eh?
Imbés.
Imbécil es este, chico.
¡No! ¡Investigación!
Sí, sobre eso grito que daba Rudecindo.
¿Por qué?
Porque si Rudecindo gritaba, me morro, pudería ser que en este asunto estuviera complicada la farola también, ¿no?
Ay, 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 compadre, por Dios, ¿qué tiene que ver la farola con esto, hombre? Yo gritaba, me morro en gallego, que quiere decir me muero en castellano.
Bueno, Rudecindo, bueno, pero es que hay que aclarar bien, chico. ¿Tú te morías en castellano o en gallego, chico?
Yo me moría en todos los idiomas, señor, porque
¿sí?
Lo que usted me dio era veneno.
No, Rudecindo, chico, ¿tú te quieres convencer de que no era veneno?
¿Cómo me convence?
Sencillo, chico. Todo lo mío es sencillo.
Sí, yo sé que lo suyo es sencillo.
Óyeme, señor juez, que le hagan la autopsia ahora mismo a Rudecindo para averiguar. ¿Para averiguar qué fue lo que tomó?
Sencillísimo.
¿Sí?
¿Usted está conforme con que se haga esa prueba, Rudecindo?
Bueno, yo creo que... ¿Cómo rayos voy a estar conforme, compadre? Al que me haga la autopsia lo mato, doctor.
Bueno.
Bueno, Ray, si no te gusta la autopsia lo mata después, pero que te la haga.
No, hombre, no, señor. ¿Qué me van a partir por el espinazo? Me está
Vamos
loco.
A ver, la autopsia se hace partiéndolo por el espinazo uno.
Me abren por
ahí.
Ah,
bueno. Vamos a ver.
¿Usted
sabe lo que hacer autopsia? ¿Usted sabe hacerla? ¿Qué era hacer?
No, hacerla? No, pero yo he visto cómo lo hacen.
¿Usted ha visto cómo es
la...? Ah, te meten el surrucho por aquí y te levantan la gorra.
¿Le levanta qué?
Te regalan, lo que te sacan es una boina de aquí. Te sacan todo el menú de la sopa y lo echan en un culo.
Bueno, vamos a ver si eso se puede averiguar en otra forma. ¿No hay un certificado médico sobre el caso, secretario?
Sí, señor, aquí lo tengo.
A ver, démelo acá.
Por favor, de darle lectura.
Voy. ¿Qué es eso? Le voy a dar lectura yo. No tiene que mandarlo,
yo también.
Dice, certificamos que Rudecindo Caldeiro y Escoviña, natural de España. ¿Usted, no?
Sí, usted. De España.
Fue asistido de una intoxicación producida por una sustancia tóxica, al parecer desconocida, que le produjo serias alteraciones en el metabolismo cardiovascular del aparato digestivo. Intoxicación que nos parece muy grave. Solo que tirando a leve, por lo cual la calificamos de pronóstico reservado. Firman todos los médicos del hospital de emergencia, y uno que no es de emergencia, sino de mazorra, pero que pasaba por allí y firmó también. Bueno, ¿qué quiere decir en concreto este certificado, secretario?
Ah, no, yo no lo sé.
Póngase un peso de multa por no saberlo.
¡Zumba el mango!
¡Póngase otro peso por ese mango! Y usted insiste en que Tres Patines lo envenenó, ¿no es así, Rudecindo?
Sí, señor. Ah, sí, Dios me salve.
¿Eh? No te envenené nada, chico. Hombre. ¿Eh? No siga diciendo eso, que me da sentimiento, chico.
¿Qué sentimiento? Si cuando yo quería llevar a Rudecindo para emergencia, usted no quería que yo lo llevara.
Porque emergencia quedaba muy lejos, señora. Yo lo quería llevar a la casa de al lado, chico.
¿Y qué había en la casa de al lado? ¿Algún médico?
No, había un veterinario muy bueno, chico.
¿Y cómo me iba usted a llevar a un veterinario, compadre?
En caso de apuro hay que ir a lo que esté más cerca, oh. Rudecindo. Total, para el caso daba lo mismo,
¿cómo,
chico?
Va a dar lo mismo un médico que un veterinario, Tres Patines?
Sí, chico, mira, tú por ejemplo vas a un médico.
Sí.
Entonces el médico te pone en la espalda un aparatico ese que tienen para oír así.
Sí.
Pero lo eres. Y entonces el médico te dice, diga 33. ¿Y tú qué haces?
¿Qué voy a hacer, decir 33?
Bueno, pues si vas a veterinario no tienes que decir nada, chico.
¿Cómo que no tengo que decir nada?
Nada, lo único que tú tienes que hacer es ladrar, chico.
¿Cómo ladrar?
Sí. El veterinario te dice, ladre 33. Entonces tú haces lo que te manda. Y después de eso, pues ya tú sabes, te manda una medicina que te cura,
¿qué,
chico?
¿Qué cosa me cura?
Hombre, la enfermedad que tú tienes.
Es que yo no tengo enfermedad ninguna, Tres Patines.
¿Y entonces para qué tú fuiste a veterinario,
chico? Yo no fui a ningún veterinario, señor.
Sí fuiste, chico.
100 pesos
y
de multa
por... Y me que había ladrado y todo.
100 pesos de multa por mandarle al señor juez que ladre.
Pero si yo no fui quien te dije que ladrara.
¿Y chico? ¿Quién fue entonces?
El veterinario.
¿Qué
chico?
Veterinario.
Te mandó a que ladrara, chico, el veterinario.
¿Qué veterinario?
El hombre, ¿cómo que qué veterinario? ¿Dónde está el veterinario que estaba aquí ahorita, chico?
Aquí no había ningún veterinario. Dígame, Rudecindo, usted se sintió mal inmediatamente después de tomar lo que le dio Tres Patines, ¿no es eso?
Sí, señor, no hice más que tomarlo y empecé a dar gritos.
Y bien que sí, señor juez, tuve que llevarlo para emergencia que le hicieran un lavado de estómago, como le hicieron tragar agua al pobre gallego este, chico.
Oiga, demasiada, doctor, de... La próxima vez me llevan a una tintorería para que me laven en seco, que es mucho molesto.
Bueno, bueno, Tres Patines, molesto, diga la verdad, chico, que va a salir mejor. ¿Confiesa usted que trató de envenenar a Rudecindo?
No, señor. No. Palabra que yo lo que le di a Rudecindo fue una tacita de té con vitaminas.
Bueno, ¿y de dónde sacó usted ese té con vitaminas?
Bueno, de una lata que había allí en la despensa, chico.
¿Y usted está seguro de que lo que había en esa lata era té?
Sí, chico, la misma lata te lo decía por fuera, chico.
¿Qué era lo que decía por fuera?
Decía el letrero que tenía.
Sí.
Grandísimo, decía D-D-T.
¿Qué? Sí. ¿Usted le dio una taza de té a Rudecindo?
Sí, el DDT no es té con vitamina D.
No, Tres Patines.
Vamos.
Usted sabe.
Son dos raciones de vitamina D y una de té, chico.
No, señor, usted sabe para qué cosa es el DDT.
¿Para qué, chico?
Para matar las cucarachas.
No, chico. ¿Seguro que es para matar las cucarachas?
Claro que sí.
Bendito sea. ¿Cuántos años tienes tú, Rudecindo?
55.
Mire, pues, qué suerte tuviste. Porque el 55 es cangrejo, ¿verdad, chico?
¿Cómo que tuvo suerte?
Claro, si llega a tener 48 me lo llevo en claro con la cuchara.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Como lo hizo de ignorante y creo que no hubo dolo, estimo que con un bolo de multa tenga bastante.
Está bien.
Pero no vaya a volver con otra equivocación porque le voy a meter 21 años de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, para nadie es un secreto que nuestros medios de comunicación han evolucionado. Ahí tienen ustedes el teléfono celular, el correo electrónico, las redes sociales, etc. Y ahí tienen ustedes también a esos contemporáneos nuestros que los dominan mejor que muchos de nosotros, que han evolucionado con ellos, que parecen haber nacido sabiendo cómo utilizarlos. No es de esperar entonces que esas personas que nos llevan ventaja se aprovechen de nosotros si al gen egoísta que todos llevamos dentro le conviene. Bueno, en un libro titulado así, El gen egoísta, el científico Richard Dawkins sostiene que cuando un sistema de comunicación evoluciona, existe el peligro de que alguien solo haga uso de él en beneficio propio, de que alguien lo aproveche a expensas de sus congéneres. Dawkins comienza diciendo lo siguiente: somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los genes egoístas que albergamos en nuestras células. Es decir, amigos, que nuestra conducta está dictada muchas veces por un factor genético cuya prioridad es una sola: beneficiarse, sobrevivir, y que ese impulso también se aprovecha de cualquier avance para lucrar, si es necesario, a expensas de los demás. El escritor argentino Alberto Mangel lo explica todo de la siguiente manera. Cuando un ave descubre la presencia de un halcón, es decir, de un ave carnívora enemiga, lanza un grito de alarma para prevenir a sus compañeras, para que sus compañeras sepan que sus vidas corren peligro. El grito permite que esas compañeras suyas escapen volando, pero también atrae la atención del halcón, poniendo así en peligro la vida del ave vigía. En términos humanos, su conducta se asemeja a la de un mártir. Es un ave dispuesta a sacrificarse por las otras. Pero a veces el halcón no descubre o no logra atrapar al ave que ha lanzado el grito de alarma y parte en busca de otras presas. Sola, entre las ramas, el ave vigía tiene ahora a su disposición todas las frutas y semillas que antes debía compartir con la bandada, con sus compañeras. El ave aprende la lección y ocurre entonces que en épocas de escasez de alimento, el ave lanza un grito de alarma sin que haya ningún halcón a la vista. Nuevamente, sus compañeras parten, huyen, y el ave queda dueña del festín, del banquete. El magnánimo gesto se ha convertido, dice Mangel, en una estrategia egoísta. No es asombroso. Esa ave ha evolucionado y como su prioridad es sobrevivir, mentirá a otras aves para beneficio propio. Richard Dawkins dice que debemos suponer que cuando los intereses genéticos de individuos distintos, aún dentro de la misma especie, divergen, habrá embustes y explotación egoísta de la comunicación. ¿Qué ha sucedido?, se pregunta Mangel. ¿Miente el ave que procede como un comerciante sin escrúpulos? De ninguna manera, responde Richard Dawkins. Cuando un sistema de comunicación evoluciona, dice, siempre existe el peligro de que algunos individuos hagan uso de ese sistema para beneficio propio. Bueno, la maravilla es que a veces, digo yo, algo en nosotros se impone a ese gen egoísta y la prioridad no somos nosotros, sino los demás.
Que rompe mis pies. milagro de ensueño divino viviendo lo estoy. Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo tu egoísmo. Solo admito que a ti te acaricie el alma.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Egoísmo, una canción de Osvaldo Farrés. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Que siempre tus labios dijeran la misma oración. Esta obsesión convertida en perenne agonía.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Y llegamos a la Bodeguita del Medio, uno de los restaurantes bares más famosos de Cuba. Un lugar lleno de historia visible en sus paredes y en la memoria colectiva. La encontramos en la calle Empedrado, muy cerca de la Plaza de la Catedral, en el corazón de La Habana Vieja. En 1949, la cocinera Silvia Torres, llamada también La China, comenzó a preparar auténtica comida cubana. Muy pronto, la Casa Martínez se convirtió en el centro de la efervescencia cultural de La Habana. Atraídos por el encanto bohemio del lugar, escritores, coreógrafos, músicos y periodistas se reunían allí en un ambiente de convivencia. Alentado por la necesidad de restaurantes en La Habana Vieja a finales de la década del 50, el lugar comenzó a servir comida para todos. Entre los primeros clientes estaba Felito Ayón, un carismático editor que puso a Casa Martínez en el mapa entre sus conocidos por su ambiente, sus bebidas y su comida. Como en Cuba, la mayoría de los negocios comerciales como restaurantes, bodegas, solían ubicarse estratégicamente en las esquinas, pero en el caso de la Bodeguita del Medio no es así. Su ubicación está justamente en medio de una de las calles. Es por eso que también se le da su nombre a este popular y concurrido lugar en Cuba. Cuando pasó de ser una bodega a restaurante, el dueño del local decidió conservar el nombre de como la llamaban todos los clientes. Y desde entonces se sigue llamando igual. Es por esto que su dueño, Ángel Martínez, quien la adquirió en 1942, terminó bautizándola como Bodeguita del Medio. Y la Bodeguita del Medio es famosa, además de su comida, por ser la casa del mojito cubano. Como solía decir el famoso escritor estadounidense Ernest Hemingway, mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en el Floridita. Y también por la tradición iniciada por el periodista Leandro García de firmar sus paredes. Allí famosos y desconocidos que pasan dejan una huella, un recuerdo, bien sea en forma de foto, en un objeto o en un graffiti. Por lo que en la actualidad atesoran sus paredes más de 2 millones de firmas de celebridades como Mario Benedetti, Pablo Neruda, Errol Flynn, Alejo Carpentier, Brigitte Bardot, María Félix, Jorge Negrete, Cantinflas y muchos más. Entre diferentes momentos de la historia de Cuba que le han tocado vivir a la bodeguita, también los hay tristes y difíciles. En 1959, después del triunfo de la revolución, fue cerrada, sus paredes pintadas y se perdieron firmas originales estampadas en ellas y muchas fotografías. Después fue reabierta y continuaron con esa tradición. Hoy podemos encontrar establecimientos con el mismo nombre en lugares diversos del mundo como Argentina, Costa Rica, en Bolivia, en México, en Colombia, Venezuela, Alemania, Inglaterra y España. Incluso aquí tenemos una en Miami. Pero siempre recordamos con gran añoranza nuestra Bodeguita del Medio.
Thank you. necesito ser amado para olvidar un pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, la recuerdo a todas horas y no la puedo
Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.